Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la discoteca de Alejandría. Estamos como todos los domingos de 7 a 9 de la noche aquí en Radio Nacional Clásica. Me acompaña Dan Robies en la producción de este programa, que hoy no tiene un eje muy claro ni siquiera para mí, pero si tuviera que decir en qué se parecen las músicas que elegí, tienen que ver con una cierta relación con el sentimentalismo, con la idea de piedad, con la idea de consuelo, también, por supuesto, con la idea de desconsuelo, o de nostalgia, o de mirada sobre el pasado. La primera obra es precisamente una obra nostálgica, una obra que en su texto cuenta una escena infantil, aunque no de manera totalmente clara. El texto es de James Agee. Es un texto en prosa, pero naturalmente poético, no es narrativo, no está contando una historia. El narrador es supuestamente el mismo. El título de la obra es Verano de Knoxville, 1915. Se refiere al lugar de Texas donde vivía el poeta James Agee. En 1915 tenía 6 años. El chico que cuenta, sin embargo, no es exactamente un chico de 6 años, podría ser por momentos un adulto, es un narrador ambiguo. Sobre este texto, Samuel Barber compuso en 1947 una de las canciones con orquesta más bellas, una de las obras más perfectas, creo yo, en el repertorio para voz y orquesta, o en general en el repertorio de la canción. El tratamiento de la música, del acompañamiento, de cierto tono casi improvisatorio que tiene el texto, es verdaderamente magistral. Y es magistral también esta versión, que entre muchas otras extraordinarias, la de Leontine Price, por ejemplo, para mí está muy, 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 muy alto y diría inalcanzable. He escuchado muchas buenas versiones posteriores a esta, y esta me sigue pareciendo no solo la mejor, sino, en fin, como ya lo he dicho otras veces, esto tiene por supuesto mucho de subjetivo. Es la que dice exactamente lo que yo quiero escuchar que diga, lo cual no la hace necesariamente la mejor, pero sí les puedo garantizar que es una versión extraordinaria. La soprano es Dawn Upshaw. La obra fue escrita por un encargo de una soprano, de Eleanor Stever, la estrenó ella con la orquesta de Boston dirigida por Sergei Kusevitsky. Ahora, Dawn Upshaw, junto con la orquesta de St. Luke, con dirección de David Sinman.
Possession of the trees, of birds, of havens, havens. Thank you.
En el comienzo de la discoteca de Alejandría compartimos Knoxville, verano de 1915, opus 24, obra de 1947 de Samuel Barber, con texto de James Agee. La interpretación fue de la soprano Dawn Upshaw junto con la orquesta de St. Luke con dirección de David Sinman. Seguimos en la discoteca de Alejandría. La obra que vamos a escuchar ahora fue escrita por Dietrich Buxtehude, uno de los artífices, de los fundadores del estilo religioso luterano, del estilo de la cantata y de un mundo estético en el cual abrevó Johann Sebastian Bach. Tanto su música para teclado, fue un organista excepcional, como sus sonatas, tríos, sus obras para música de cámara. Y en particular este ciclo de siete cantatas que nunca se escucha completo y alguna vez habría que hacerlo. Esta va a ser la ocasión. Está dedicada a cada una de esas siete cantatas, que tienen a su vez distintos momentos, por supuesto, como toda cantata. Está dedicada a uno de los miembros del cuerpo de Cristo en la cruz. El título Membra Jesu Nostri son los miembros de nuestro Jesús. Se refiere o las cantatas están tituladas a los pies, a las rodillas, a las manos, al pecho, al corazón, a la cara. En realidad es una idea vista desde el presente un poco truculenta, digamos, lo que se está contemplando es un cuerpo torturado, ni más ni menos. La idea de la santidad y de la paz en medio de la tortura, bueno, es parte en todo caso de la fe cristiana. La obra de Buxtehude es absolutamente genial, musicalmente es una de los puntos muy muy altos de la historia de la música, y la interpretación que vamos a compartir es una interpretación para mi gusto fenomenal. Es el consort Richard Carr, dirigido por Philippe Pierlot, que toca además una de las violas de gamba. Es un grupo chico, un grupo de apenas cinco cantantes, que son María Kewan y Ana Bayodi Hirt como sopranos, el contralto, o sea, el falsetista o contratenor Carlos Mena, Jeffrey Thompson en la voz de tenor, el bajo Matías Vivek. Enrico Gatti y Maite Larburu tocan violines, las violas da gamba son Lucille Boulanger, Matías Ferré, Salomé Gasselin y Philippe Pierlot, un grupo realmente de virtuosos. Lucille Boulanger tiene grabaciones fantásticas con la obra de Emre Maré, por ejemplo. Maggi Urquhart en contrabajo, Daniel Zapico, otro gran solista aquí en Tiorba, François Guerrier en órgano. Los miembros de nuestro Señor Cristo. Consort Richard Carr, Philippe Pierlot, el director. Thank you.
Come on. Thank you. vida, vida cordis voce clamo.
Illustra facem tuum, illustra
Escuchamos los miembros de Nuestro Jesús, de Dietrich Buxtehude, en la interpretación del Richard Carr Consort, con dirección de Philippe Pierlot. En 1938, Alberto Ginastera escribió su, o publicó su Opus 3, dos canciones. Una de ellas es una canción bellísima, una canción en la que está presente la nostalgia, cierto humor ácido, muy tradicional del norte argentino, interpretado aquí por un poeta uruguayo, Francisco Silva y Valdés, que compuso además la letra de algunos tangos, entre ellos alguno con Juan de Dios Filiberto. Esta canción del Árbol del Olvido lo que dice es que alguien quiere olvidarse de alguien, se sienta junto al árbol, pero se olvida de olvidarse. La letra completa es: en mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, donde van a consolarse Vidalitay los moribundos del alma. Para no pensar en vos, en el árbol del olvido me acosté una nochecita, Vidalitay, y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalitay, en cuantito me acosté. Quien canta es la mezzosoprano Bernarda Fink, junto con Roger Vignol en piano. Escuchamos la canción del Árbol del Olvido de Alberto Ginastera sobre un poema de Francisco Silva y Valdés en interpretación de la mezzosoprano Bernarda Fink junto con Roger Vignol en piano. Estamos en la discoteca de Alejandría, como todos los domingos. Estamos hasta las 9 de la noche, en que llega un programa de ópera con Marcelo Lombardero, Luciano Marra de la Fuente y Gustavo Fernández Walker. Y En la despedida, en el cierre, vamos a escuchar una obra extraña, una obra que de alguna manera obedece a un gran malentendido, más allá del cual la obra existe, por lo tanto tenemos que agradecerlo. La obra la escribió a los 26 años Benjamin Britten. El año era 1940, la Segunda Guerra Mundial ya estaba declarada, Inglaterra había entrado en la guerra, aún no Japón, salvo por la invasión de China. Britten se nombraba a sí mismo y estaba firmemente convencido de una postura antibélica. Cuando Inglaterra entró en la guerra, él se fue a los Estados Unidos, después regresó, pero había dicho, por ejemplo, en un artículo publicado el 27 de abril de ese año, de 1940, al New York Sun, soy tan pacifista como sea posible serlo. No creo, decía, que se puedan expresar teorías sociales, políticas o económicas con la música. Pero al combinar música nueva con frases musicales conocidas, en realidad de lo que está hablando más que de frases musicales es de lo que, si fuéramos un poco pretenciosos y lingüistas, llamaríamos sememas, es decir, unidades semánticas, unidades de sentido. Esto yo lo digo muchas veces en clase, una marcha es una marcha, un vals es un vals, no son meras combinaciones de sonidos, de acentos, de vibraciones, sino que tienen un sentido cultural fijado por la propia comunidad en la cual eso discurre. Entiendo que es de esto de lo que está hablando Britten, dice que al combinar música nueva con esto, con unidades de sentido conocidas, existentes, circulantes por la cultura, decía Britten, creo que es posible transmitir ciertas ideas, pero de lo que estoy seguro mientras escribo es de mi propia convicción contra la guerra. La obra fue encargada por el gobierno japonés para festejar el 2600 aniversario de la fundación del Imperio japonés, que está fechada o que se toma, digamos, como nacimiento, como fecha fundante, el nacimiento del emperador Jimmu en febrero, el 11 de febrero del 660 antes de Cristo. En particular, Britten no tenía ningún problema con escribir para el gobierno japonés, pero el problema parece haber sido burocrático. Japón se retrasó muchísimo con el envío del contrato, con lo cual cuando Britten lo recibió no tenía muchas maneras de escribir una obra nueva y ofreció una en la que estaba trabajando, que se llamaba Sinfonía da Requiem. Escrito sinfonía en ese idioma, digamos, en da Requiem en latín, y no symphony. La obra tenía tres movimientos en latín que referían indudablemente al Requiem, Lacrimosa, Dies Irae y Requiem Aeternam. Es decir, se estaba refiriendo a la muerte, se estaba refiriendo de manera bastante explícita a la guerra. Y estaba ofreciendo esa composición para un festejo del aniversario de un imperio que además muy prontamente iba a entrar en la guerra como parte del eje, es decir, de los enemigos de Gran Bretaña. Él habló con el embajador, le dijo esto, dice, mire, la obra que tengo es una obra con textos, con los títulos de los movimientos en latín, es una obra que no es particularmente festiva, y el embajador japonés dijo que no importaba, que lo que importaba era que él estuviera presente. Pues bien, la envió, cuando la envió se la rechazaron después de largas idas y vueltas diplomáticas, rechazaron la obra, que finalmente fue estrenada por Kusevitsky, el mismo que estrenó la obra con la que empezamos el programa, Knoxville, verano de 1915. La versión que vamos a escuchar ahora es una versión de la orquesta de la ciudad de Birmingham, con dirección de Mirga Grazinti Tila, una notable directora actual. Es una grabación de hace 2 años de Deutsche Grammophon con notable técnica. Espero que la disfruten. Es una obra densa, pero al mismo tiempo muy llevadera, precisamente por esta cuestión de la que hablaba Britten, de que recurre a elementos que tienen un sentido cultural, que forman parte del imaginario de un oyente de música, aún de uno no muy familiarizado con los lenguajes del siglo XX y XXI. De hecho, Britten fue un músico indudablemente personal, indudablemente parte del siglo XX, y que además no solo fue atravesado por el siglo XX, sino que atravesó al siglo XX y le dio su impronta al siglo, pero que las historias de la música escritas desde el vanguardismo de los años 50, 60 y 70 negó sistemáticamente, es decir, como si obras como Billy Budd o como Peter Grimes pudieran ignorarse como parte del patrimonio finalmente de la humanidad. Yo creo que, por suerte, digo, me parece, estamos lejos ya de esas barricadas y uno puede disfrutar realmente a Györgyi Ligeti, a Krzysztof Penderecki, a Stockhausen y también a Benjamin Britten. Escuchamos en la discoteca de Alejandría la Sinfonía da Requiem de Benjamin Britten en interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham con dirección de Mirga Kasinite Tila. Esto fue todo por hoy. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico discotecadealejandria@gmail.com, a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/discotecadealejandria, y pueden hacerlo para lo que tengan ganas, para preguntarnos, para contarnos, para sugerirnos, para pedir, para felicitarnos o para criticarnos, por supuesto, y discutir con nosotros. Ya llega aquí un programa de ópera. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en Radio Nacional Clásica. Me acompañó Adán Rowies en la producción. Esperamos que hayan disfrutado la música que compartimos durante estas 2 horas del domingo. Muy buenas noches y hasta dentro de una semana.